Esto es COPE más Pamplona, seguimos adelante y decíamos hace un instante en la presentación que hoy queremos hablar de diferentes temas del tráfico, de nuestro tráfico, y nadie mejor para hacerlo que dirigirnos al Real Automóvil Club Vasco Navarro para hablar con su gerente, don Eduardo Martínez. Don Eduardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hay muchos temas que están todavía, o sea, están en este momento en la palestra, como es, por ejemplo, que lo estamos viendo de una manera que nos, no sé, nos espanta un poco, cómo de repente ahora se trata de rebajar la velocidad en las autopistas y autovías de 120 a 100 kilómetros hora, cuando siempre se ha dicho que por qué no se dejaba libre.
Pues sí, efectivamente, ¿no? Nosotros entendemos que la velocidad bien controlada, pues bueno, pues hay que saber respetarla y saber conducir, pero que el límite de 120 kilómetros por hora se queda escaso con vehículos cada día mejor preparados y carreteras supuestamente mejor preparadas que hace 40 años donde existía ese límite de velocidad también, ¿no? Y habitualmente la velocidad no es la cosa principal de los accidentes de tráfico en las carreteras, digamos, de autovías o autopistas en este país, donde el número de fallecidos es muy inferior a lo que ocurre en carreteras convencionales, ¿no?
Sí, por eso digo que nos llama un poco la atención que ahora se quiera rebajar esa velocidad, que claro, implica no solo a los coches, sino también a los vehículos de carga, con lo cual para estos puede ser también un problema mayor, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Los vehículos de carga, si se ven reducidas las velocidades, les afectará también al tiempo de desplazamientos y, por tanto, también al de sus descansos, ¿no? Tardarán más en llegar a sus destinos y saldrá más caro para sus empresas, pues, el hecho de mantenerlos activos, ¿no? Y eso, al final, pues, afectará también al precio del producto final, ¿no? Por otro lado, lo fácil siempre es reducir la velocidad, ¿no? Para estas administraciones. Lo que realmente tendrían que hacer es pues poner las carreteras en perfecto estado, ¿no? Y vemos que todavía hay más déficit de mantenimiento de estas carreteras, tanto los niveles estatales como las propias de diputaciones o comunidades autónomas, ¿no? Y ese es el gran caballo de batalla donde tienen que estar trabajando, no en cómo pues reduzco las velocidades de una ciudad a ciudad 30 o este tipo de medidas que lo único que hacen es, pues bueno, pues perjudicar la marcha de los ciudadanos en carreteras que si estuvieran en buen estado pues serían muy seguras y estaríamos agilizando mucho nuestras marchas, ¿no?
De todos modos, lo que sí parece claro es que esta Dirección General de Tráfico, bueno, pues parece que está metida con el tema de las velocidades. Ya antes, primero fue suprimir en el adelantamiento ese 20% que, bueno, que para mí aseguraba de una maniobra rápida y más segura de lo que es ahora.
Sí, nosotros ya cuando sacó la Dirección General de Tráfico esa medida de poder ampliar 20 kilómetros por hora para hacer adelantamientos, nosotros ya nos posicionamos que no estábamos a favor de la misma, ¿no? Que creíamos que esos 20 kilómetros por hora era un plus para poder adelantar sin ningún tipo de riesgo, ¿no? Y bueno, y al final, pues bueno, se ve que están haciendo grandes limitaciones con el fin, evidentemente, de reducir la siniestralidad, pero estas no son las causas principales que no estamos viendo en los análisis que hacemos, tanto ellos como nosotros, con resultados fatales, ¿no? Yo creo que esa medida que comentabas, de esos 20 kilómetros por hora, tenía más beneficios que perjuicios y siempre hay que atacar a quien lo hace mal, no decidir como que todos los ciudadanos gestionamos mal en la conducción al volante, ¿no? Yo creo que eso es el gran problema que tienen todas las administraciones, es tratar a todo el mundo por igual, pero sobre todo tratar a todo el mundo como mal, cuando realmente lo puede hacer a la inversa, ¿no? Porque no pensamos que la inmensa mayoría de la gente es responsable y conduce correctamente y aplica estas medidas de forma correcta. No es mucho más sencillo decir, lo pruebe a todo el mundo y así me curo en salud, ¿no? Pues eso yo creo que es un error y creo que las cosas que funcionan no hay que cambiarlas, ¿no?
Efectivamente, pero bueno, y lo que pasa que además nos consta que ha habido bastantes accidentes después de suprimirse ese porcentaje del 20% porque se alarga excesivamente el adelantamiento.
Sí, y sobre todo teniendo en cuenta que cuando la diferencia igual no es tan grande y no puedes excederlo, pues al final no estás utilizando correctamente pues la potencia de tu vehículo para adelantar. Entonces tardas mucho más. Al tardar mucho más generas una mayor pues peligrosidad para el que viene de frente, si es que lo viniera, o incluso el vehículo al que vas a adelantar, ¿no? Y se producen frenazos para intentar dejar pasar, ¿no? Yo creo que con esos 20 kilómetros por hora estaban, pues, mejorando el tráfico de las carreteras, ¿no? Y no estamos hablando de hacer adelantamientos a lo loco, estamos hablando del uso normal de un vehículo en carreteras convencionales, una autovía o autopista, ¿no?
Efectivamente. Bueno, esto en lo que hablamos de las velocidades, las rebajas de velocidad que ahora se ponen de moda, sin embargo, pues los radares también se están ampliando mucho, cada vez se colocan más, porque el afán recaudatorio indudablemente es, digamos, necesario para la DGT, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que al final cuando la sensación que tiene la población es que los radares se ponen exclusivamente para recaudar es que algo se está haciendo mal, ¿no? Nosotros no estamos en contra de la utilización de radares como Automóvil Club. Estamos en contra de la mala utilización del radar como elemento disuasorio de la, digamos, accidentabilidad en tráfico, ¿no? Yo creo que un radar bien puesto en puntos negros lo que hace es, pues, su función real, ¿no? Y luego, por otro lado, cuando realmente se cuadran presupuestos con presupuesto con sanciones, pues realmente pierde su razón de ser. Cuando el importe de las sanciones se pueden aplicar, pues, a educación vial en los centros escolares o en hospitales para la cura, etcétera, etcétera, pues todo el mundo estaríamos de acuerdo. Cuando realmente tanto la DGT como municipios, etcétera, cuadran presupuestos generales con las sanciones, es que tienen que tener multas porque si no va a perder la administración. Y eso creo que es el gran problema, ¿no? Todos estaremos de acuerdo que hay puntos negros en las carreteras muy fácil de localizar, sobre todo con los atestados de las diferentes policías, tanto las autonómicas como la Guardia Civil, y es ahí donde hay que poner todos los focos para intentar reducir la siniestralidad. Cuando lo ponemos en una recta, por ejemplo, y si me pongo el ejemplo, en los Monegros, cuando vas de Zaragoza a, o pues, pues al final ir a 120 parece que estás parado, ¿no? Sobre todo en verano, ¿no? Si te pone un radar en una recta de muchos kilómetros, pues evidentemente ahí no va a haber peligro. Pero todos conocemos puntos negros en nuestras carreteras, con cambios de rasante, con malas curvas, con mal estado del piso, etcétera, y ahí no ves ni un radar, ni ves tampoco muchas veces ningún agente de policía. Por lo cual es cuando nos hace dudar dónde ponemos los radares y para qué los ponemos, ¿no? Aunque yo entiendo que, conociendo la dirección de tráfico, que lo hace para reducir siniestralidad, aunque no es la sensación, porque hay otros puntos para ponerlos muchas veces, ¿no?
Bueno, y de otra parte también vemos cómo para aquellos que ahora se quieren sacar el carnet de conducir, pues se encuentran con que hay algunas variantes. Por ejemplo, en el teórico. En el teórico, pues ahora los que ya se están examinando, se les han introducido nuevas señales y a partir del próximo año, del 2026, se va a hacer también con el apoyo de vídeos. ¿Esto qué te parece?
Bueno, yo creo que lo que sea la nueva tecnología, bienvenida sea para poder aprender a superar este tipo de pruebas. No olvidemos que en la prueba teórica, pues suele ser bastante práctica en el sentido que la gente ya ni se lee los libros, ya si está haciendo los test, pues pasan y pasan el examen, ¿no? Y si me parece bien que si están sacando señales que cada día hay que hacer un máster para aprendérselas, pues que la gente que vaya a examinarse evidentemente las conozca, ¿no? Y como decía, las nuevas tecnologías siempre están para ayudar al aprendizaje, ¿no? Entonces, bien utilizado, pues yo creo que va a ayudar a la gente a tener un mayor conocimiento que lo que era en nuestra época, pues hacer test y más test y leer un libro, ¿no? Pues yo creo que de esa forma nos va a ayudar quizás, si está bien aplicado, habría que ver cómo se hace, pues a mejorar pues esa preparación de un examen que no solo se quede en a ver si lo apruebo, sino también realmente lo que hay que hacer es que yo aprenda para cuando coja el coche al día siguiente, pues tenga el conocimiento aplicado, ¿no?
Sí, ¿y tendría que modificarse también el examen práctico o creéis que está bien?
Bueno, es que los exámenes prácticos, los que lo hicimos en su día y los que tenemos hechos, que lo han hecho realmente hace poco, te pueden tumbar por realmente algo que cualquier conductor habitual te está suspendiendo, ¿no? Yo creo que un examen práctico lo que tiene que estar es valorando si una persona se cuenta con la seguridad para poder conducir ese vehículo, sabiendo que la destreza se adquiere con la experiencia, como casi todo en la vida, y creo que tendrían que ser mucho más laxos en determinados temas y realmente suspender a aquel que realmente tenga pues errores gruesos, ¿no? Saltar un semáforo en rojo o pisar las líneas continuas, etcétera, ¿no? En nuestra época teníamos aquellas pruebas que eran las de maniobras que hoy no hacen, ¿no? Tienen que aparcar en carretera. No sé si es más fácil o más difícil, pero en aquel momento también tenías un momento de estrés. Teníamos tres pruebas, ahora hay dos. Entonces yo creo que al final lo que es fundamental es que la gente que haga el examen salga con la capacidad de que al día siguiente, con el carnet en la mano, se va a sentir lo suficientemente seguro para poder conducir, ¿no? Y esa es la parte donde realmente cuando van a hacer estas pruebas los chavales, habitualmente la gente joven, pues los nervios le atenazan. Posiblemente casi todos conduzcan mucho mejor de lo que hacen el día del examen, porque tiene una persona detrás que solamente es como la auditoría interna, a buscar el fallo, ¿no? Entonces, eso con 18, 19, 20 años cuesta mucho digerir porque no estamos acostumbrados a tener siempre a un fiscal detrás a sabiendas de que, bueno, pues que no tiene la seguridad que tiene una persona que lleva 10 años conduciendo, ¿no? Así que, bueno, habría que ver qué cambios hacen y si se produce una mejora, porque esto es otra, un gran gasto también para los padres, la paga un carnet de conducir, donde cuesta muchísimo dinero la renovación de papeles, ¿no? Y en época de crisis lo que hay que hacer es poner facilidades a la gente para que tenga soltura, para que tenga solvencia y que en un momento determinado pueda conducir ese vehículo, ¿no?
Bueno, don Eduardo Martínez, hay que hablar también de que tenemos, por lo menos en Navarra, algo que nos preocupa, que es el ascenso de manera importante de accidentes de tráfico, 33 fallecidos, 10 más que lo que era el año anterior y quedan 2 meses por delante.
Sí, bueno, la seguridad vial al final no es fácil de poder gestionar cuando hablamos solamente de fallecidos, ¿no? A veces la estadística, para bien o para mal, pues te puede llevar a equívocos, ¿no? Yo soy de los que pienso que la siniestralidad, aunque haya 10 fallecidos más de lo que va de año en la comunidad autónoma, no son malos datos. Lo que pasa es que cuando tienes tan poca actividad y tan poco fallecido, que el que haya de 33 haya 10 menos, dice, se ha reducido el 11% la siniestralidad y sigue siendo un drama para todas las familias que lo sufren. O al revés, hemos subido 6 muertos en las carreteras, ¿no? Es un 20%. Yo creo que lo que es importante es concienciar a la gente del riesgo que hay cuando se baja un vehículo, porque a veces el hecho de que haya más o menos fallecidos es cuestión de la buena o de la mala suerte, ¿no? De que determinados heridos graves fallezcan o no, y por otro lado, que solamente hay un fallecido en un accidente de circulación y que no nos pase como ha pasado este año, que en el mismo accidente pues haya habido dos o tres fallecidos. Entonces, estadísticamente, pues claro, el número de fallecidos te sube, pero no el de accidentes mortales, ¿no? Que es donde realmente es más donde tenemos que ver cuántos accidentes mortales hay, porque el hecho de que dentro haya dos, tres o cuatro personas ya es realmente cuestión de la mala suerte, ¿no? Y creo que los datos de Navarra, cualquier dato de un fallecido es un drama, pero tampoco es para alarmarse, ¿no? Porque vemos que en las series históricas de todos los lugares de España pues hay picos de sierra, ¿no? Y si analizamos el verano, en el verano de julio, agosto y septiembre ha habido 8 fallecidos. Tampoco es una cifra alarmante para la cantidad de flujo de viajeros que tienen nuestras carreteras, ¿no?
Bueno, sé que estáis haciendo, pues prácticamente tenéis ya ultimado el estudio de lo que han sido la accidentabilidad tanto en el País Vasco como en Navarra, ¿no?
Efectivamente, estamos trabajando en ello, es decir, el martes presentamos estos datos de los datos de siniestralidad en el verano, tanto en España, en la comunidad autónoma del País Vasco y la Navarra, y se hace un poco el análisis de cuáles son las causas principales de estos fallecidos, cuántos fallecidos ha habido y en qué tipo de carreteras, por franjas de edad, etcétera, ¿no? Intentamos bajar al detalle de todo lo que ha ocurrido para ayudar a las administraciones también a poner el foco en aquel lugar donde realmente se puede trabajar mucho, ¿no? Vemos que en este momento la franja de vulnerables es donde más riesgos hay actualmente y si nos acercamos a la zona de ciclomotores y motocicletas es donde más está creciendo habitualmente esa muestra a nivel nacional, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí, y además ahí no hay escudo, el escudo es el cuerpo de cada persona, ¿no?
Exactamente, es el gran riesgo que tiene una persona que coge un ciclomotor o una motocicleta, ¿no? Por eso nosotros la campaña de verano del año 2025 la enfocamos fundamentalmente a este colectivo de vulnerables y sobre todo ciclomotores y motocicletas, sobre todo poniendo la atención en que aunque haga calor, el motorista tiene que ir debidamente pertrechado, ¿no? Vemos cantidad en cualquier ciudad, ¿no? De conductores de motocicletas y ciclomotor que van pues sin guantes, con chancletas en verano, con pantalón corto, etcétera. Cualquier golpe es mortal de necesidad o al menos de consecuencias muy graves, ¿no? Simplemente un deslizamiento por el asfalto, con las quemaduras que te puede producir, las secuelas que te puede generar pueden ser muy importantes, ¿no? Desde trasplante de piel o simplemente dolores muy importantes durante mucho tiempo hasta la cicatrización de las mismas, ¿no? Yo creo que es un tema de concienciar a la gente que si coges un ciclomotor o una motocicleta tienes mayor riesgo que si coges un turismo, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de ello y por tanto, pues bueno, pues cuando salgas con un vehículo de esta naturaleza, pues ir correctamente vestido, ¿no? Que el casco te cuesta más, evidentemente, porque en caso de un impacto te va a salvar la vida o secuelas muy grandes, muy graves, ¿no? Y lo mismo te puede pasar con los guantes, calzado y si vas con motos grandes, carretera, los propios chalecos que tengan protector para evitar lesiones lumbares muy graves, ¿no? Y mientras no sean conscientes parte de este colectivo, pues no conseguiremos parar la accidentalidad con consecuencias muy importantes en ellos, ¿no? Y luego hay otra parte, que ya no depende del colectivo, sino que depende de la administración. Si no se quitan todos los quitamiedos que hay actualmente en muchas carreteras españolas, que son verdaderas guillotinas para ellos, pues evidentemente cualquier caída contra ellos, las consecuencias pueden ser desde fatales, por fallecimiento, o con amputaciones o lesiones muy graves, ¿no? Y la administración sí que tiene que hacer algo para intentar que haya 0 kilómetros con ese tipo de quitamiedos, ¿no? Hemos de proteger también a este colectivo de vulnerables, que simplemente a veces la caída es porque está mal la carretera, hay un bache, etcétera, y no es porque conduzcan como locos, como a veces vemos los informes policiales que dicen velocidad inadecuada, ¿no? La velocidad inadecuada, cuando dice la administración, no es que vayas más rápido de lo que marcan las señales, es lo que ellos entienden que ibas a una velocidad más rápida de lo que tendrías que hacer en la situación del día en concreto y en base a la climatología, etcétera, ¿no? Por lo cual son elementos subjetivos, ¿no? Yo creo que hay que bajar más la objetividad del dato y hacer todo lo posible la administración para que las carreteras estén bien preparadas para que este tipo de colectivo pues sufra lo menos posible. Y así todo, como bien decías, no se acabará porque el chasis es el propio cuerpo humano, ¿no?
Así es, don Eduardo Martínez, encantado. Tendríamos mucho más para hablar y tenemos mucho más para hablar, pero lo vamos a dejar para otro momento, posiblemente la semana que viene, después de conocer los datos de la accidentabilidad tanto en País Vasco como en Navarra. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros y a vuestra disposición para lo que preciséis.
Dale, muchas gracias.